que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy lunes 2 de noviembre del 2015. Bienvenido el mes de noviembre. Ayer y hoy América Latina en muchos lugares se recuerda el Día de los Santos y también el Día de los Muertos, movilización espiritual y religiosa y de fe en muchos países latinoamericanos. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Cuba arranca Feria Internacional de La Habana con la participación de 900 empresas internacionales. Y también se destaca que en México la empresa minera, empresa Grupo México, deberá pagar un dineral a mineros que le ganaron la batalla legal. Y en Colombia exigen castigar a los asesinos del exgobernador Alfredo Bolaños. Comenzamos en Cuba, unas 900 empresas de más de 70 países participan desde hoy en la Feria Internacional de La Habana, la cita de negocios más importante de Cuba, que está marcada este año por las expectativas que ha suscitado en la nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y la isla. Vamos a ver detalles de esta feria de negocios, esta feria empresarial internacional que está arrancando hoy en La Habana con nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba.
En el contexto de la batalla cubana contra el bloqueo económico de los Estados Unidos, se iniciará este lunes la Feria Internacional de La Habana FIAP 2015, la bolsa comercial de carácter general más importante de Cuba y el Caribe. Se trata de la edición número 33 de esta feria, la cual permanecerá abierta hasta el próximo sábado en Expo Cuba, que es el mayor centro ferial del país, con la presencia de más de 70 naciones, encabezadas por España, Venezuela y China. En este evento, Cuba presentará una segunda versión de su cartera de negocios e informará sobre los primeros 8 proyectos de inversiones que fueron aprobados en la estratégica zona de desarrollo del Mariel, importante polo de desarrollo situado a menos de 50 kilómetros al oeste de La Habana. Y aunque los servicios continúan siendo la rama principal de las exportaciones cubanas, en esta feria se presentarán otros bienes exportables de Cuba. Durante el evento se efectuará la octava sesión del Comité Empresarial Cuba-Rusia y habrá encuentros de empresarios con numerosos países, entre ellos Venezuela, México, Brasil, Sudáfrica y Vietnam. También durante la Feria Internacional de La Habana se ofrecerá una conferencia sobre el sistema monetario regional del Sucre que construyen los países integrantes del ALBA, encabezados por Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. A menos de una semana del contundente rechazo mundial en Naciones Unidas al bloqueo que desde hace más de medio siglo aplica Estados Unidos contra Cuba, la Feria Internacional de La Habana, con mayor participación que el pasado año, servirá para confirmar que la mayor de las Antillas está cada vez más acompañada en su proyecto de incrementar el comercio, las inversiones y la cooperación internacional. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires.
Vamos a estar en México. Allí el sindicato de mineros le ganó la batalla legal a una importante empresa mexicana. Esta empresa, en este caso tendrá que pagar una cantidad importante de dinero. Se trata del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige Napoleón Gómez Urrutia. Le ganó una demanda millonaria a la empresa minera de Germán Larrea, Grupo México. Vamos con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla.
Saludos a través del Contacto Sur, desde México la información. La empresa Grupo México debe pagar más de 300 millones de pesos mexicanos a mineros de Cananea. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, ganó una larga demanda contra Grupo México, empresa que no quería pagar a los trabajadores de la sección 65 de Cananea un reparto de utilidades correspondiente al año 2007. 8 años después, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decidió que la empresa tiene que pagarle de inmediato a los trabajadores más de 300 millones de pesos por este derecho. Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea, tuvo que explicar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cómo le hará para entregar ese dinero a los trabajadores, quienes dijeron que ganar esta demanda es un triunfo. Se tardó más de 8 años para hacer justicia y nosotros obligamos a esta empresa deshonesta a cumplir con la ley, hasta hoy siempre negada a entenderse con el sindicato y sus trabajadores, dijo Napoleón Gómez Urrutia. Y aseguró que la lucha de los mineros ha sido larga, difícil y complicada, llena de presiones, amenazas, corrupción y entreguismo de autoridades. Pero ahora se gana una batalla más en favor de los trabajadores y en contra de quienes han emprendido una campaña sucia contra ellos, llena de ataques, mentiras y calumnias. Ni los mineros, ni Napoleón Gómez Urrutia jamás nos hemos rendido, ni nunca nos rendiremos, por muy arrogantes, influyentes o impunes que se sentían estos indignos empresarios, dijo el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Para el Contacto Sur, reportó desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz.
En Colombia, las comunidades indígenas del Cauca rechazan y condenan el asesinato del exgobernador Alfredo Bolaños y hacen un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos para que hagan justicia. Y esto no se quede así, sigue la polémica y poder establecer quién asesinó al exgobernador Alfredo Bolaños en el Cauca colombiano. Hay un informe preparado por Tejido de Comunicación, ASIM.
Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos los oyentes en América Latina. El Ejército Nacional asesinó a Alfredo Bolaños Lazo, exgobernador del Rosgol indígena de Puracé, Cauca. A pesar de los anunciados avances y la gran expectativa que ha generado los diálogos de paz adelantados entre los actores que promueven la guerra, las políticas gubernamentales continúan orientadas a través de diversas estrategias, una de ellas la fuerza militar, para reprimir, criminalizar y perseguir las resistencias. Nos asesinan por defender la vida, el territorio y la autoridad. Los hechos ocurridos recientemente, el asesinato del exgobernador Alfredo Bolaños Lazo, el día lunes 19 de octubre, en la parte alta de la vereda Campamento, sector Crucero La Mina, resguardo de Puracé, pueblo Coconuco, zona centro del Cauca, Colombia. El Tejido de Comunicación dialogó con el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, José Hildo Pete Vivas, quien nos comenta sobre los hechos ocurridos.
El día lunes, 8 de la noche, fue asesinado el exgobernador Alfredo Bolaños, el gobernador del año 1994, quien cuidaba a su ganado, su parcela, pero escucharon disparos en la noche, la guardia y el cabildo fueron a verificar y encontraron al el gobernador Juárez. De manera que nosotros como consejería pues repudiamos el hecho, porque el día lunes arribaron el batallón José Lario López en esa zona y el ejército reconoce que sí hicieron disparos, porque hubieron disparos, entonces ellos también hicieron el descargue. No reconocen que hayan asesinado a este mayor de 70 años de edad, pero sí reconocen que hicieron los disparos, por lo tanto, el levantamiento se hizo con la investigación técnica, el cuerpo técnico de la fiscalía hicieron el levantamiento y en este momento están haciendo la investigación correspondiente y esperemos que el cuerpo técnico de investigación nos den los últimos detalles con la necropsia o la muerte del gobernador Alfredo Bolaños. De manera que, pues, a la audiencia pública comunicarle que rechazamos este hecho, que siguen matando a nuestros indígenas, a nuestros mayores. Nosotros hacemos denuncia pública ante esta situación, que la justicia haga la investigación correspondiente para que este hecho no quede en impunidad. De manera que nosotros, como Consejería Regional y en el Cauca, estamos dejando y repudiamos el hecho por haber asesinado. De manera que lo mismo sucede hoy con el compañero Alfredo, que fue gobernador en 1994, pero pues hoy ya solamente yace el cuerpo. Entonces, este hecho nosotros como consejeros repudiamos desde acá, pero es una violación directa a los derechos humanos porque pues, le quitaron la vida. De manera que en este momento ahí tienen que presentar una demanda para que la fiscalía haga la investigación correspondiente y luego den con la conclusión quién es el culpable de esta muerte, porque ellos en el momento no asumen que ellos fueron quienes asesinaron al mayor.
Este fue un reporte desde el tejido de comunicación ASIN para Latido Indígena, América Indígena en Red.
En Costa Rica, la tenencia de tierras y el debate sobre qué pasará con la finca 10 generan toda una discusión. Noelia Alfaro, de Voces Nuestras, nos presenta el siguiente informe.
El problema de la tenencia de la tierra en la zona sur de Costa Rica cubre a la región con pobreza, desempleo, productos agrícolas a precios de hambre y destrucción ambiental. Decenas de familias campesinas ocupan desde hace más de 15 años varias fincas en Palmar Sur. Cuando en 1984 la bananera United Fruit Company abandonó estas tierras, el gobierno adjudicó muchas de ellas a estos productores agrícolas, pero nunca les dio títulos de propiedad. Las amenazas de desalojo son constantes. Además, el proyecto para construir un aeropuerto internacional sin consulta pone en riesgo la permanencia de estas familias en estos territorios. Siguiendo un camino protegido a ambos lados con densas plantaciones de palma, se ven todavía restos oxidados de lo que dejó abandonada la bananera. Por aquí se llega a Finca 10. El 17 de octubre hubo un foro sobre tenencia de la tierra en Finca 10, organizado por la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura en la zona sur y el programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica. El evento, en el que participaron varias organizaciones, fue parte del Festival Campesino por la Tenencia de la Tierra. Álvaro Chanto, director del Instituto de Desarrollo Rural, INDER, para la región Brunca, explicó que el instituto compró Finca 10 en el 2003 y empezó a hacer una estructura de parcelación. Pero este proceso está en el limbo hasta que la Dirección de Aviación Civil decida si se construirá o no el aeropuerto.
La expectativa del instituto, y así lo dejó claro don Ricardo, es que si la respuesta de aviación civil es que el proyecto no va, pues el instituto continuará con el proceso ya de ordenamiento y de asignación de los terrenos conforme la expectativa que existe. Si el proyecto del aeropuerto no va, o se pospone por, no sé, un montón de años, pues el instituto tiene que proceder ya a ordenar la finca como corresponde.
Finca 10 le pertenece al INDER, mientras que Finca 9 es del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo o Infocop. Ambos territorios serían afectados si se construye un aeropuerto, además de otras fincas en la zona. Walter Mena, gerente de asistencia técnica del Infocop, señaló que en septiembre hicieron la última consulta a aviación civil de qué va a pasar con el aeropuerto y no han recibido respuesta. Voces Nuestras llamó a aviación civil, pero nadie atendió el teléfono. El alcalde del cantón de Osa, Alberto Cor, reconoció que ha sido un abanderado del aeropuerto desde el principio, pero según él, esta no es la única opción de desarrollo para la zona, pues podría haber otro tipo de inversión.
La descentralización tiene que darse en todos los niveles. Si realmente, como dice el compañero, pudiéramos organizarnos, o ustedes organizarse, como tiene que ser, aquí se tiene que respetar lo que la gente quiere.
Daniel Villalobos, representante de la Cooperativa de Trabajadores de OSA, Cotra OSA, denunció que le dio inaudito lo que está haciendo. Para el líder comunitario hay que aplicar el principio de que el que está primero en tiempo, está primero en derecho.
Gracias a Noelia Alfaro. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.